¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a su podcast favorito! Malcante. ¿Qué es lo que es? Señores. Coño, a mí no me gusta decir señores. Estoy solo, primera vez que yo grabo solo, sin gente al lado. Tengo que decir que está muy seguro de lo que voy a decir. No tengo una respuesta para atrás. Ok, este episodio lo estamos grabando así solo porque Luis no pudo venir. Él se siente mal, está enfermo. Y vamos a grabar ayer, ahí fue que se dio cuenta que estaba mal. Y el otro episodio que grabamos anteriormente era que le íbamos a agregar esta parte, porque no hablamos de ninguna de las firmas. Entonces lo que decidimos hacer fue, bueno, yo vengo solo y grabo eso y se tiran dos episodios diferentes y ya, y le damos con todo. Entonces yo hice un live y en ese live mucha gente me hizo un par de preguntas. Yo la voy a contestar mientras voy hablando de lo que fue pasando en la agencia libre. La agencia libre estaba muy loca. A mí me pareció bastante interesante. Vamos a hablar primero de Montrezl Harrell, que esa es la que a la mayoría de la gente está como que, wow, ¿qué pasó ahí? Todo el mundo está hablando de Rob Pelinka, que es un genio, que está haciendo unos signings increíbles. Bueno, hizo ese, que realmente sorprendió a mucha gente. Es el sexto hombre del año. Y él tiene a Dennis Schroeder, que fue el que quedó segundo a sexto hombre del año. O sea que tienen, digamos que los Lakers tienen la mejor banca de la NBA ahora mismo. Entonces, eso está muy sádico. Pero hay un maco con ese signing para mí. Yo me lo encuentro poco dinero. Y él es de clutch. O sea, Montrezl es de clutch. La vaina con LeBron, la vaina. No estoy diciendo que es tampering ni que es trampa porque él hace lo que él quiera. También hay que tomar en cuenta que Montrezl Harrell jugó malísimo en los playoffs. Y eso le pudo haber bajado un poco la percepción de lo que él se merece. Pero aún así, 19 millones el mid-level para Montrezl Harrell me lo encuentro raro. Yo creo que alguien le hubiese ofrecido más dinero. Probablemente le ofrecieron más dinero. Pero hay que poner algo en perspectiva también. Si la percepción de él bajó y el dinero que le estaban ofreciendo no era el dinero que él pensaba que le iban a ofrecer, digamos que Montrezl Harrell, después de ganar el sexto hombre del año, se hizo cocote con que le iban a dar un contrato de 80 millones de dólares, suponiendo. Y después resulta que cuando él se tira para la agencia libre, no le están ofreciendo ni cerca de eso. No es una locura pensar que él diga y tome la decisión de hacer lo siguiente: me voy a rankear en un equipo campeón. Y cuando se me acabe el contratico, pues entonces voy en busca de mis 80 millones. Eso no es imposible. Porque ustedes saben que cuando tú tienes un equipo campeón, tú brillas. La gente te está mirando. Todo se siente que va bien y que funciona. Y los Lakers, es un equipo defensivo, él le va a hacer muy bien. Aunque yo, que soy de los Lakers, yo no estoy tan feliz con el hecho de que ellos le dieran 19 millones 2 años a Montrezl Harrell. Y Ibaka podía firmó por exactamente lo mismo. Yo prefiero Ibaka 27.000 veces por encima de Montrezl Harrell para los Lakers. Yo no digo como jugador. Como jugador también me gusta más, honestamente. Porque Montrezl Harrell es un tipo energético. Él es bueno. Y está teniendo un buen momento. Pero él no es de que un buen jugador como Ibaka. Ibaka es un tigre que cubre bien. Un rim protector. Pero lo más importante es que un stretch four que te tira de 3, te tira de media, te tira, te mete tiro libre. Prefiero Ibaka 27.000 veces y le dieron el mismo contrato. Esa vaina no está de nada. Habrá que ver qué fue lo que pasó ahí. No sé si ellos de verdad prefieren a Montrezl Harrell que Ibaka. Me lo encontraría muy extraño eso. Seguimos con contraticos que a la gente le sorprendió un poco. Mucha gente me escribió cuando pasó el de De'Aaron Fox. Señores, De'Aaron Fox es un tipo joven, duro, hay que darle su max contract. Lo que pasa es que ustedes a veces se fijan en los contratos, comparándolo con los otros contratos que están sucediendo. Eso no es así. La NBA da contrato en base a un porcentaje. Hay un contrato que tiene la NBPA, que es la asociación de jugadores, que tiene con los jugadores, con los dueños. Entonces, con los dueños, con la NBA, con la liga. Entonces, la asociación de jugadores tiene este contrato donde ellos ponen sus cláusulas de cómo se va a cobrar el dinero. No es de que tú me ofreces dinero y que sí o qué. No. Es cuánto nosotros nos vamos a ganar del dinero que ustedes le entra a la NBA. Por eso, es un porcentaje. Por eso tú ves que cuando le dan el máximo a un jugador, muchas veces es el mismo contrato. ¿Tú me entiendes? La misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque él está ganando el máximo que se le puede dar a un jugador con sus variables. Digamos, hay jugadores que tienen 6 años en la liga, All-Star, que sí o qué, le dan el máximo. Y el máximo de en ese momento era esa cantidad de dinero. A De'Aaron Fox había que darle el máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que a Sacramento le gusta ese jugador, lo tienen y se quieren quedar con él y le ofrecen el máximo porque él se lo merece y él se lo merece. Seguimos con Jeremy Grant. Firmó con Detroit. ¿Qué pasa? Le dieron 60 millones de dólares de 3 años. Dijimos que a él podían haber sobrepagado en uno de los episodios. Yo entiendo que él no está sobrepagado, pero yo no sé qué puede pasar con él en un equipo donde él tenga que meter mano él. Él es un buen complemento. Ahora, ahí está Blake Griffin. ¿Qué van a hacer con Blake Griffin? Dwight Howard se fue para Filadelfia. Yo creo que Dwight Howard habló con esta gente. Ahí pasó algo raro. Ahí pasó algo que puede ser un chisme. Yo creo que Dwight Howard habló con esta gente. Ellos le dijeron que sí, quizá él se fue adelante. Quizá él quería mucho estar en los Lakers. Y no es imposible que él haya agarrado y se encojonó cuando se enteró de que realmente había una movida para conseguir a Montrezl Harrell. Que precisamente salen las dos noticias casi al mismo tiempo. Él se va para Filadelfia, firma un contrato peor del que le habían ofrecido. Y de repente Montrezl Harrell está en los Lakers. Nítido. Bueno, yo te voy a decir una vaina. Si vamos a preferir uno, preferimos Montrezl Harrell, obviamente. De nuevo, hablando otra vez de Montrezl Harrell, Montrezl Harrell de alguna forma está barato. Pero yo hubiese preferido Ibaka. Fred VanVleet se quedó con Toronto. Le dieron 85 millones. 4 años. Felicidades a Fred VanVleet. Fred VanVleet es un jugador que fue... El tipo estaba quitado. Tú sabes, él ni siquiera importaba en la liga. Y él se ha ido dando a respetar. Y, coño, viento en popa, ¿verdad? ¿Cómo que dicen? Qué bien, qué bueno que le está yendo bien. Porque el tipo se ha fajado. Es un buen scorer. Creo que puede caer dentro de esos tigres de que, diablo, qué contratazo le dieron. Pero yo creo que él es tan fajado que él siempre va a ser alguien relevante. Al menos que se joda. Porque la gente siempre se puede joder. Goran Dragic volvió con Miami. A mí no me gustaba la idea de volver a firmar a Goran por su tendencia a lesionarse. Y que quizá iba a pedir mucho dinero. Pero no, él no está ganando tanto dinero realmente. Le dieron 37 millones de 2 años. Y Goran es alguien muy importante en ese equipo. Hablando de Miami, consiguieron a Avery Bradley. Avery Bradley firmó con ellos. Eso está bueno. ¿Por qué? Avery Bradley precisamente es un jugador que funciona en los sistemas. En los sistemas. Bueno, así fue que lo vimos Bloom. Así fue que lo vimos como un jugador bueno en los Celtics, saliendo de cortina y tirando su mid-range. Su jumpita que él la agarra saliendo de cortina y te la tira y mimito. Y es un jugador excelente en defensa. Entonces Miami consiguió a ese tipo que juega bien en sistema y que cubre bien. Entonces Miami hizo una de las adquisiciones más importantes, realmente. Aunque sea poco dinero, Avery Bradley es un gran asset para Miami. Increíble. Paul Millsap se quedó en Denver. Le dieron 10 millones. Yo entendía, no sé, me imagino que era que no le podían pagar a Jeremy Grant para que se quedara con ellos. Parte de la... Denver está muy flojo en la agencia libre. Esa es la verdad. Perdieron a Jeremy Grant y debieron de tratar de quedarse con él. Y, coño, quizás soltar a Paul Millsap. Pero no vamos a asumir que ellos son un idiota, sino que Jeremy Grant se fue por una mejor oferta. Porque hay que estar claro, señores. Esa gente tiene un agente, tienen papá, tienen familia, tienen todo. No es nada más lo que el fanático está pensando. Ah, tú deberías de querer ganar. Tú deberías de querer que sí o que. Eso lo mencionamos en el otro episodio también. Oye, esta gente saben a veces. Este es tu momento. Mira, Jeremy Grant está en su momento. ¿Cuál? El tipo jugó bien en las finales de conferencia y se ranqueó. Y eso le hizo a él ganarse un dineral. Sin embargo, fácil, él coge un contrato de que más chiquito y él se devalúa otra vez jugando un par de jueguitos. Porque eso no, cuando tú eres duro, 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 Luka Doncic, tú estás tranquilo. Diciendo, no, a mí me van a dar millones, que eso no tiene mamacita. Al menos que, es verdad, le pase algo horrible. Pero Luka Doncic está tranquilo. Luka Doncic sabe que le van a dar el dineral que él quiera cuando llegue el momento. El Supermax. El Max. Creo que no aplica Supermax hasta que tenga cierta cantidad de tiempo. Bueno, el Supermax, tú tienes que ser o All-NBA o MVP o Defensive Player of the Year. Pero creo que hay que tener, que sé yo, cuánto tiempo en el equipo y en la NBA. Pero le van a dar todos los cuartos que él quiera. Pero alguien como Jeremy Grant, no. Jeremy Grant tiene que aprovechar este momento para conseguir la mayoría de dinero que él pueda conseguir. Y hay que entenderlo eso. Entonces, Serge Ibaka firmó con los Clippers. Esa vaina me sorprendió un poco. Montrez se fue de los Clippers. Hay como un factor sorpresa, ¿verdad? Entonces, Ibaka se va para los Lakers. No entendí. En verdad, era mejor que Montrez se quedara en su equipo, con su gente. Fíjense que Patrick Beverly puso de que, ¿qué? ¿Cómo pasó eso? No entiendo. Y Ibaka pega mucho más en los Lakers. No entendí. No me gusta eso. No me gusta lo que pasó ahí. KCP firmó 40 millones con los Lakers. Muy bien. KCP es súper importante. Es un jugador con excelente defensa. Y es, al final del día, el tercer jugador más importante de los Lakers, por lo menos en el campeonato pasado. Habría que ver, claro, ahí todo el mundo jugó su rol, que eso era lo chulo de los Lakers. Todo el mundo tenía un rol y todo el mundo lo jugaba muy bien. Caruso, Rondo, Howard. Hay mucha gente que dicen, ah, que Howard. Howard es muy bueno jugando ese rol, de jugar 15, 20 minutos y venía a dar golpe y a joder. Pero Howard también, acuérdense, que tú lo metías y había que sacarlo. Porque él es que no se, le hacen los pick and roll muy fácil. Él no sabe cubrir. Él no puede cubrir hombre a hombre. No puede. No tiene pierna para eso. Carmelo Anthony se quedó con Portland. Firmó por el mínimo de veterano. Eso me sorprendió un poco. Yo pensaba que él iba a coger un chin de valor. Pero, o sea, él no tiene valor. Él tiene valor en Portland. Estoy sorprendido. Y me sorprende un poco también que los Lakers no lo hayan jalado otra vez. Me gustaría ver qué dice Luis de eso. Porque está raro. O sea, ¿por qué los Lakers no jalan a Carmelo Anthony? De verdad. Rajon Rondo. Señores, oigan por qué Rajon Rondo se fue. Por cuarto. Y eso se sabía automáticamente. Ok, yo le voy a explicar al guito de cómo se maneja eso del dinero en la NBA. Porque a veces ustedes creen que los jugadores están pasados. Ah, sí, ok. Y es muy fácil también decir que se fue por dinero. ¡Qué pendejo! Y se encojonan. Sí, porque tú vas a dejar 8 millones de dólares tirados, ¿verdad? Tú, hablador. Eso no es así. Y oigan qué es lo que pasa. Cuando tú te pasas del salary cap, que es el tope salarial, tú te puedes pasar exclusivamente con excepciones. Excepciones. La NBA tiene algo que le llaman el soft cap. El soft cap es precisamente eso. Un tope salarial, pero moldeable, suave. Suave quiere decir que tú te puedes pasar del cap con algunas excepciones. Entonces, los Lakers están por encima del cap y tú te puedes pasar con algunas excepciones. Generalmente, son muchísimas excepciones que hay. Un viaje, biannual, qué sé yo qué, tal mid-level exception, tal veterans minimum exception, tal minimum salary exception. Generalmente, tal el max, el super max, son excepciones, perdón, los bird rights y los non-bird rights. Todo tiene una excepción donde tú te puedes pasar. ¿Qué pasa? Cada excepción tiene un tipo de acuerdo. En el caso de Rondo tenía con los Lakers los non-bird rights, donde se le puede dar un 120% más de su sueldo. Eso es muy poco para lo que le ofreció Atlanta. Entonces, Rondo tiene 35 años, 36 años, señores. Él no puede estar dejando millones de dólares tirados así. Ese es su trabajo, esa es su vida. Ah, no, porque los Lakers. No, que Lakers del diablo. Olvídate de los Lakers. Piensa en ti. A veces tú piensas en Lakers, a veces tú piensas en ti. En ese momento él pensó en él. Y muy bien, qué bueno. Bien por él. Su familia está feliz. Aunque ellos quisieran que él gane, su familia, que él gane campeonatos, su familia está feliz porque él ahora tiene más millones de dólares. Y él también está feliz por eso. Otra cosa, me gustó que fue para Atlanta que cayó. Porque Atlanta está haciendo algo interesante. Si ustedes se fijan, Atlanta está jalando gente como Danilo Gallinari, como Rondo, que van a poner a esos muchachos a aprender a jugar un poco de basquetbol. Porque ese equipo es malo precisamente porque no tienen nada de experiencia y no hay veteranos. Entonces, estos son veteranos funcionales. Y Trae Young quizás requiere un poco de. O sea, quizás aprenda mucho de alguien como Rajon Rondo. Yo no lo veo como un equipo relevante. Yo no creo que ese equipo de que dé meta mano. Ahora, no es que no tiene talento porque Trae Young es duro. Ahora, él es chiquito y no cubre. No cubren absolutamente nada. Ellos tienen a Collins. Tienen a Capela ahí. Ahora tienen a Gallinari. Yo creo que tienen un equipito. Quizá ellos busquen cambiar a Capela. Puede ser. Porque no sé qué va a buscar ese hombre ahí. Si Danilo Gallinari. Bueno, al menos que Danilo Gallinari juegue de que small forward. Que ellos usen a Collins y a Capela juntos. Señor, hay talento. No es que no hay talento. Marcus Morris le dieron 64 millones por 4 años. Eso yo no lo entiendo. Eso a mí, yo voy a tener que llamar a los Clippers para que me lo expliquen. De verdad. Yo no sé por qué a ese hombre le dieron tanto cuarto. No lo entiendo. Y por tanto año también. Ahora, Marcus Morris es un jugador importante. No sé si tan importante, pero es importante porque acuérdense que lo que pasó con los Lakers, más que nada, es que ellos lograron crear algo donde lo apro de los Lakers realmente no es el talento que tienen, sino que ellos pueden ajustarse a cualquier matchup, a cualquier matchup. Ellos tienen quinteto para cada tipo de quinteto. Y eso fue el plus de ellos. Ah, que tú tienes los dos grandes y tú tienes un grande duro, pues te meto a JaVale McGee y a AD juntos. Ah, no, pero es que este equipo es más chiquito. Ah, ok, pues metemos a Marcus Morris y a Caruso. Y se convirt... ellos podían jugar small ball. Si tú pones a LeBron y a AD está de centro, y LeBron manejando la pelota, ya tú tienes un buen quintetazo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí tú metes a Marcus Morris. A un Markieff Morris. Entonces, los Clippers necesitan un jugador como Marcus Morris para hacer eso mismo. Pero yo entiendo que le dieron demasiado dinero. Entiendo yo. Yo no sé si todo el mundo está de acuerdo con eso. Gordon Hayward, señores. Gordon Hayward se burló de la NBA. Le dieron 120 millones de dólares. 4 años charló. Y fue nada más y nada menos que Michael Jordan que le dio eso. Charló que es uno de los equipos que tiene la peor tendencia de dar contrato malo. Mucho contrato malo han dado. Es algo extraño. Yo creo que él se asusta y dice, bueno, si hay talento, yo lo voy a coger, lo voy a pagar lo que haya que pagarle. No entiendo. Otra cosa, ellos van a tener que salir de Terry Rozier. O sea que yo diría que tiene que estar en el trade market, ya. Tiene que estar en el trade market, ese tipo. Porque no lo necesitan ya. Va a jugar LaMelo. Obligado. LaMelo que va a jugar, LaMelo el que jala ticket. Devontae Graham ya es una prioridad para ellos. Es más duro que Terry Rozier. O sea, no sé qué es lo que va a pasar ahí. Pero yo supongo que van a salir de él. Christian Wood. Mucha gente no sabe quién es Christian Wood. Porque Christian Wood, el que juega fantasy, sí sabe quién es Christian Wood. Christian Wood metió mano en Detroit. Y ese tipo resuelve. Es un grande, flaco, largo. Él tiene ese güey de rim protector, pero tiene una yompita también. Le dieron 41 millones. Y fue Houston que se lo dio. Entonces, ahora mismo estamos viendo que Houston tiene a Trevor Ariza, tiene a Harden, tiene a Westbrook y tiene a Christian Wood. Ese equipo no está mal. Uno, porque viene con el pensamiento de que ellos probablemente se jodan por la situación que hay, de que ya Harden pidió cambio, que sí o qué. Pero Harden no se tiene que ir de ahí. No, ellos no lo tienen que cambiar obligado. Ni a Westbrook. Esos tipos tienen contrato largo, amarrado. Y ellos, por más rabieta que hagan, no lo tienen que cambiar. Y realmente están armando un equipito ahí, saliendo de algunas cosas. Salieron de Covington. Pero quizá con Covington, Christian Wood y esos dos tigres, ya hay algo ahí. Porque la verdad es que ellos no estaban muy bien abajo el palo. Y ahora también. Joe Harris, 75 millones de dólares. Era una prioridad para Brooklyn. Obviamente cuando salió lo de Harden, que Harden se quería ir para allá, todo se puso en pausa. Pero ellos tienen los bird rights de Joe Harris. Le podían pagar bien. Hice over the salary cap. Eso es algo que tú aprovechas. Ese es uno de los mejores tiradores de la NBA. Y había que agarrarlo. Y Jordan Clarkson se quedó en Utah. Le dieron 52 millones de dólares. Hay mucha firma más por ahí que no importan tanto. Está de que Ronnie Hood, que sí, ok. Hay una gente que se burlaron. Ronnie Hood le dieron muchísimo cuarto, por ejemplo. Pero no me importa, en verdad. Entonces, Bogdanovich. El tipo se echó para atrás. Y está en veremos. Yo veo unos rumores de que los Lakers están interesados en él. Pero no me hace mucho sentido. Porque si él tiene que acceder al equipo que él quiere ir, él se va a ir para los Lakers después que rechazó a los Bucks. Yo diría que, obviamente no han salido por qué él no quiso ir para los Bucks. Pero tú dirías, ¿tú no te quieres ir para un equipo campeón? Con el contratazo que te dieron, porque le dieron los cuartos. Y no te quieres ir para allá. Obviamente, él se quiere ir para un equipo donde él sea relevante. En los Lakers él no va a ser relevante. Esa es la verdad. Él va a ser una pieza más. Entonces, no me hace mucho sentido que los Lakers le estén interesados en él. Digo, espérate, interesado tú estás y tú tiras tu chinazo. Pero yo no creo que él quiera, basándome en que él rechazó a los Bucks. Steven Adams lo metieron en el cambio ese de Jrue Holiday. Tiraron más picks todavía para Oklahoma. Pero está interesante porque salieron de Adams, que tenía un contrato grande. Y obviamente ese equipo ya está harto de cambiar por picks y vaina. O sea, que consiguieron algo que ellos querían y salieron algo que ya le estaba estorbando porque obviamente no están compitiendo para nada. Y ahora se quedan con Horford ahí, que sí o qué. Y Bobby Portis y DJ Augustin se fueron para los Bucks. A veces uno dice, bueno, ellos están ya buscando lo que sea, lo que aparezca, pero esos son banquitas buenas. Si tú lo tienes de la banca, esos tipos no están mal. Ahora voy a contestar las preguntas que me tiraron por el IG Live. Déjame ver. Ok. Alguien pregunta, Ibaka en los Clippers, Leafar. Lo hizo como pregunta, pero sí, él está en los Clippers. Ya. ¿Cómo se ve Atlanta ahora? Yo lo dije, más o menos. Atlanta tiene un equipito ahí decente. No es que tiene talento, pero no es la gran cosa tampoco. Yo no lo veo de que rompiendo. Porque, o sea, Gallinari es un shooter. ¿Tú me entiendes? Gallinari no te va a cambiar un equipo. Gallinari es una pieza. Lo que hay que decir es que Trae Young es un gran, una estrellita que va creciendo. Es súper bueno, pero él cubre muy mal. Atlanta tiene ese tema, que no, tienen problemas de defensa. ¿Qué piensa de Al? ¿Tiene oportunidad de moverse de OKC? Sí, eso lo hizo DR Games DR. Esa pregunta. Sí, yo entiendo que Oklahoma está demostrando que ellos ya se volvieron como una compra y venta. Y, o una casa de empeño, una vaina. Ellos están escogiendo. ¿Qué es lo que tú tienes? Déjame ver. Que si o qué, ok, dámelo aquí. Yo lo cambio ahorita. Acuérdate, dame esto y dame esto. Entonces, ellos obviamente se están enfocando en coger picks y en coger algunos talentos que pueden recambiar. Mira cómo recambiaron a Danny Green. Danny Green, yo creo que ni respiró en Oklahoma. Entonces, Al Horford todavía es un jugador valioso. Lo que pasa es que Al Horford tiene un contratazo. Y no es fácil cambiarlo. Pero no es imposible que Al Horford lo agarren y lo cambien por un sitio. Eso no es imposible. Para nada. ¿Para dónde? No sé. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que él fuera para Golden State. Pero que Golden State tiene el problema de Klay Thompson ahora. Sin Klay Thompson ese equipo no se siente igual. No se siente igual de bueno. Y no sé qué pensar de eso. Vamos a seguir con la pregunta. Jordan, excelente jugador, pero tiene demasiados fallos como propietario. Tiene fallos como propietario. No solamente fallo. Es verdad que toma malas decisiones. Y las decisiones siempre son de filmar talento. Casi siempre. Pero también tiene problemas de draft. Draftean mal. Ahora, a veces la situación te la da el lugar donde tú estás. Es un lugar que quizás no jala mucha gente. Mucho talento. Y él se desespera y da cuarto para ligar gente. ¿Tú me entiendes? En situaciones específicas. Es una buena forma de verlo. Es una buena estrategia. No sé, no te ha funcionado, Jordan. Gordon Hayward, ¿qué es lo que? ¿Duro su contrato? Duro para él, para su familia. Pero demasiado dinero para ese señor. Atlanta, Hornets y Pelicans, ¿entran a los playoffs? No. No creo que entren a los playoffs. Atlanta. No creo. Los Hornets tampoco. Los Pelicans. Los Pelicans se pueden poner como un asterisco ahí. De que hay que ver. Porque Zion no lo hemos visto jugar suficiente. Pero Zion cuando jugó era una bestia. Entonces Zion, con todo este talento que tiene alrededor, puede ser que él sea valioso. Pero la realidad es que el West está demasiado fuerte. Y ese séptimo, octavo spot está en veremos. Y va a haber un pleito ahí. Y señores, y eso va a estar más pero que el diablo. Porque acuérdense que va a estar el tournament. O sea, que ya no es que quedó el récord. Va a haber un torneo. Y ese torneo, para el que entre, va a ser una peridad. Nosotros vamos a gozar esa vaina. ¿Cómo se ve la próxima temporada de Miami? Esa es la pregunta, la hace Juan FMR. Loco, mira, la verdad es que Miami sorprendió. Habría que ver si hubo un efecto burbuja. Yo creo que cuando tú llegas a las finales, a todo el mundo se le prende un bombillito de que, loco, nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos. Yo le gano a quien sea. Y después de tu swapía a los Bucks, que eran el equipo uno de la NBA, el mejor defensa con el MVP y toda esa mierda, tú coges una confianza que es difícil que se te quite. Y yo creo que Miami Heat, obviamente, viene mejor equipo. Y igual hay que respetarlo. Duro, hay que respetarlo. Y con Avery Bradley, que se... ahora, de que le fue bien en la agencia libre, no hicieron nada del otro mundo. Consiguieron a Avery Bradley, que es un plus. Pero tampoco es que Avery Bradley va a venir y por él van a ganar. No. Hay que estar claro. El favorito para ganar ahora mismo son los Lakers. Hay que estar claro. Y los LeBron haters están llorando eso. Lloran. ¿Quiénes creen favoritos de cada competencia, de cada conferencia? Soto Reyes dice. Favoritos de el este, yo entiendo que siguen siendo los Bucks, increíblemente. Ligaron a Jrue Holiday. Y Jrue Holiday es... Hay alguien que me preguntó de que... Un pana de nosotros nos puso de que... A una encuesta, a ver quién tú prefieres. ¿Eric Bledsoe o Jrue Holiday? Y yo le digo, bro, pero es que... ¿A quién se le ocurre que Eric Bledsoe puede ser mejor que Jrue Holiday? Señores, Jrue Holiday... Es un tipo underrated y punto. Ese tipo es una bestia. Y es mucho mejor jugador que Eric Bledsoe. Ese equipo está buenísimo ahora. Ahora. Le resolvieron... Con el cambio de Bogdanovic se veía muy bien. Se veían ahí ya muy peligroso. Pero ahora sin Bogdanovic se siente todavía como que... Ah, bueno, pero una cosa sí es real. Los problemas ofensivos que ellos podían tener se elevan, se quitan bastante. Agregando a Jrue Holiday, porque Jrue Holiday es buenísimo. ¿Cuáles son los tres equipos que mejor quedan parados después de... Diablo, no la pude leer entera. Pero yo creo que sé por dónde tú vas. Después de esta agencia libre. Eso fue el Tony Flow. Tony Flow. Yo diría que los Lakers, por mucho, es el equipo que mejor le fue en el free agency. Pero por mucho. O sea, ellos convirtieron a Rajon Rondo en Dennis Schroeder. Que no estoy diciendo que Rondo no sirve. Pero... La verdad es que Dennis Schroeder es un tipo jovencito, una máquina ofensiva y cubre más bien que el carajo también. Es uno de los mejores sexto hombres de la liga. Y también conseguiría Montrezl Harrell. Y también tiene a Wesley Matthews, que aunque ustedes no lo crean, ¿no? Que Wesley Matthews es un tigre que cubre bien, no como antes porque él tuvo un problema de lesión, se jodió el Aquiles. Pero él sigue siendo un tipo que mete bombazo de tres, que tú no lo puedes dejar solo, y que cubre bien. Acuérdense que todo es en cuanto a matchup. Tú pones a LeBron con tigres que tiran bien, que hay que salir a cubrirlo. No que la metan toda. Tigres que hay que salir a cubrirlo. Y son equipos peligrosos. ¿Quién ganó también? Yo entiendo que ganó Brooklyn. Porque Brooklyn estaba en el limbo de quedarse con... Que si cambia a Harlem, que sí o qué. Pero Brooklyn tiene a todo su tigre. Y cogieron a Joe Harris, que es uno de los mejores tiradores de la liga. Y todavía tienen espacio para hacer cambios si quieren. Ponerse maduro y viendo a ver si tienen problemas cuando empiecen a jugar. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y un tercer equipo que le haya ido bien. Yo diría que Phoenix Suns. Claro, yo no estoy diciendo que Phoenix Suns va a venir y que a convertirse en un contender. Pero si estamos hablando de agregar valor a un equipo y que hace a un equipo mejor, Chris Paul es uno de los mejores jugadores para hacer eso. Y obviamente está con un gran talento. Que son esos dos tigres, DeAndre Ayton y Devin Booker. Ese equipito va a dar problemas, va a quedar séptimo, octavo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de sexto? Y va a dar problemas, un equipo que va a ser bueno. Otra pregunta. Hay varias preguntas de Hayward. Todo el mundo está encojonado con lo de Hayward. Si los Lakers hacen el back-to-back, ¿LeBron se considera el mejor de la historia? No sé, eso habría que analizarlo. bien, eso no se puede contestar así rápido. Pero LeBron, si LeBron te mete el Finals MVP y otro campeonato, 5 y 5, ya hay problema ahí, realmente. Ya no es tan fácil. Dice, ¿cómo cree que será el desempeño de los Phoenix Suns? Ya lo dije. ¿Qué opina de Ibaka en los Lakers, en los Clippers, perdón? Mira, si los Clippers le fue muy bien consiguiendo a Ibaka. Porque Ibaka, para mí, es uno de los mejores assets del free agency entero. Ese tipo no tiene muchas cosas, no tiene tanta cosa negativa, porque él tira muy bien y cubre muy bien. Y es un tipo que se faja. Entonces, para un equipo ganador, y es un campeón. Entonces, para un equipo que quiere ganar, ese tipo era clave. Yo creo que los Lakers la cagaron ahí. Y yo no sé qué. Me gustaría que salgan alguna noticia de eso para ver qué fue lo que pasó. Porque yo entiendo que los Lakers saben que ese era su tigre. Y Montrezl Harrell, obviamente, no prefiere quedarse en su propia franquicia. Yo entiendo que sí. Ahora, habría que ver si es que Montrezl Harrell, como estos tigres tienen sus bird rights, ellos quizá le debieron de dar un contrato más grande. No se lo ofrecieron. Él se ofendió y se fue por el mid-level para los Lakers. Se ofendió. Digo yo. ¿Quién sabe? Los Nets campeón si llega Harden. Si llega Harden con Kyrie Irving ahí. Es un equipazo. Es una vaina loca. Ahora, yo lo que creo es que habría que ver cómo queda el equipo entero. Porque que hay que cambiar el equipo entero para conseguir a Harden que gane 40 millones de dólares. Y yo lo he dicho varias veces ya. A mí me gusta más la idea de que cambien a Kyrie Irving para que metan a Kyrie Irving en el cambio. O sea, que lleguen Harden y Durant juntos en ese equipo. Se pone mejor. Se va Kyrie de ahí. Se fue el chico cáncer. Y él se va para su Houston con Westbrook. Hacer su loquera ellos dos. Y nada. Pero estos tigres se quedan con su equipo loco heavy. Se puede ir Caris LeVert y Kyrie Irving. Adiós. Váyanse los dos. Y nítido. Pero tú te quedas con Dinwiddie, con Jared Allen. Pero si tú lo juntas a los tres, es a todo el mundo que hay que dar. A todo el mundo. Y eso no me mata. Y no me gusta tampoco la idea de que estén esos tres tigres juntos. Es se oye demasiado exagerado. Ahora, igual así, son los favoritos en el este, obviamente. ¿Por qué Jordan es tan malo como gerente? Yo no sé. No tengo idea. Quizá tiene que ver con eso de Charlotte. Pero él ha demostrado que eligiendo también en los drafts no le ha ido muy bien. Yo creo que es el mejor. Porque él cogió a Adam Morrison, cogió a Cammy Brown. Ahora, LaMelo Ball, por lo menos un tigre que se ve que... A él que más me... Yo lo dije en el otro episodio, el que más me gusta. ¿Son hoy los Lakers mejores que antes de ganar? Claro. La mejor elección del draft está entre Obi Toppin, que le quedó de octavo a los Knicks. A mí me gusta la de LaMelo, si ustedes supieran. A mí personalmente. Yo no estoy diciendo que yo no hubiese cogido a Edwards de primero. ¿Por qué no estoy hablando de Wiseman? Porque Wiseman era el que con este iba a coger y punto. O sea, ese no se discute. Porque obviamente Minnesota no va a coger un centro, ¿verdad? Eso no. Entonces, eso es una cosa que hay que hablar. A veces hay jugadores como LeBron, ¿verdad? Como Tim Duncan, como Shaquille, que había que cogerlo de primero obligado. Tú haces espacio, aunque tú tengas un centro duro en tu equipo, tú dices, ok, vaya ese espacio para Shaquille O'Neal y tú lo coges de primero. Y tu centro se jodió. Eso pasa con algunos jugadores. En este draft no había nadie así. Nadie era así de bueno. Por eso influye mucho lo que tú tienes. Entonces, cogieron a Edwards de primero porque ellos entienden que necesitaban un tigre así, que un talento tipo Dwayne Wade que puede venir y meter mano. No está mal. Yo no estoy diciendo que yo no lo cojo de primero tampoco. Ahora, a mí me gustan los jugadores, a mí personalmente me gustan los jugadores que tienen visión, porque no hay muchos. No hay tanta gente que tiene visión Y LaMelo, uno de esos tigres que tiene visión, está interesante. Y lo veo como un asset interesante porque él es grande, mide 6'7". O ese tipo puede crecer todavía, puede ser 6'8". Un pasador innato de 6'8", me suena interesante, me gusta. Y si tiene 19 años, 20 años, a los 28, un tigre así puede ser que esté tirando de tres bien. Porque eso es que él mete más que Alonso, pero ellos tiran raro. Esos tigres tienen un juego raro, tienen problemas. ¿Cómo yo veo a Edwards a Minnesota con Edwards? No sé. Habría que verlo jugando porque es que yo no sé. Esos tigueritos que vienen de pueden ser buenísimos como pueden volverse una mierda. Hay que ver cómo lo usa el coach. Son mucha variable. Pero yo lo que sí te voy a decir es que yo no lo veo de que entró ese tigre y se acabó la NBA. No. ¿Los 76ers estarán mejor o peor? Yo creo que los 76ers están haciendo algo interesante, que es metiendo tiradores, están dándole un nuevo chance a Ben Simmons y a Embiid juntos. Y están metiendo tiradores, gente que hay que salir a cubrirla. Esa parte está interesante porque realmente ellos necesitan eso. Lo necesitan urgentemente. Yo no sé si eso los va a hacer mejor equipo. Pero yo entiendo que los va a hacer más funcional porque de verdad ellos tenían un problema ahí. Ahora, con Danny Green, que sí o qué. ¿Qué sé yo? Yo creo que sí. Y Danny Green cubre bien. También. O sea que hay algo ahí. Bueno, señores. Hasta aquí llegamos. Ya contesté toda la pregunta. Hablamos un chin de algo. Puede ser que se me quedó alguien. Hablamos de Davis Bertans. Le dieron un dineral a ese señor. Es un gran shooter. Washington dijo, no, yo me voy a quedar con este tipo. Vamos más raro porque ahorita yo lo cambio por alguien. Puede ser. Porque los shooters están... Oye... Le dieron un cuarto. Todo el mundo que es un shooter le fue muy bien. Le pagaron su cuarto. Y a este sí que le dieron dinero. Por 5 años. Entonces. Nah. Adiós. Marcante out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.